Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. El temporal de frío y nieve está helando la mitad norte de España. Ojo con el día de mañana, que viene otra vez fuerte, que viene del Ártico, al igual que la semana que viene. Se ha abierto de capote el invierno, que dicen los taurinos, falta hacer el agua, ¿eh? La semana que viene bajo cero, también con lluvia. No hace falta preguntarle a la marmota Phil en Filadelfia, el día de la marmota, que ha asomado hoy el hocico en la madriguera, anunciando 6 semanas más de invierno en Estados Unidos. No hace falta preguntar a la marmota, porque nos lo acaba de decir nuestro entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el Cina, en esta primera hora de la linterna.
Esta masa de aire que nos viene directamente desde el océano glacial ártico, es lo que llamamos el aire ártico, que se caracteriza precisamente por esto, ¿no? Por provocar temporales de nieve. Tiene una estancia bastante permanente la semana que viene, y hasta el viernes vamos a estar bajo la influencia de esta masa de aire. No quiere decir que vaya a llover y a nevar todos los días, pero repetirá este mismo esquema, que será lluvia, pero será nieve en cotas bajas, especialmente en el norte península.
Pues vienen unos días de invierno, estamos en ellos, y van a seguir la próxima semana. El día de la marmota, esa sí que es la crónica de la actualidad cuando se habla de Puigdemont. Hoy estamos con la mudanza de Puigdemont a la casa de Waterloo, que tras conocerse que se iba a trasladar a la casa de Waterloo de 550 metros con 6 habitaciones, sus baños correspondientes, la sauna, pues se ha empezado a echar para atrás. O eso parece, porque la alcaldesa de la localidad da por hecho que se ha trasladado. Parecía que era eso, pero ahora dice que no. Enseguida le preguntamos al corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, José Luis Concejero, que se está haciendo experto en inmobiliarias. Está claro que no va a volver a España Puigdemont y que esa sede iba a ser algo más. No va a volver Puigdemont. Lo dice el portavoz del gobierno, Méndez de Vigo.
Yo tengo la sensación que el señor Puigdemont no tiene previsto venir a España. He visto en la prensa que ha alquilado una casa en Waterloo, en el final del imperio de los mil días de Napoleón Bonaparte. No tengo la sensación, aunque haya dicho muchas veces, ha dicho a los catalanes que iba a volver a Cataluña, me da la sensación de que se va a quedar ahí.
En Waterloo, bueno, en este caso, en su particular Santa Elena. Todo indica que esa casa iba a ser la sede de la Generalitat de Cataluña, pero el plan se está viniendo abajo. Porque en Barcelona, los suyos, empiezan a acercar posiciones, está empujando mucho lo que queda del PDCAT, la antigua Convergencia, con Esquerra Republicana, para repartirse la tarta del poder a medias y evitar elecciones otra vez. Marta Rovira, número 2 de Esquerra, y citada, por cierto, como investigada por el juez Llarena en el Suprema el próximo día 19 de febrero a las 11 de la mañana, ya dice que apoyan a Puigdemont salvo que haya consecuencias penales.
Para nosotros es fundamental que la investidura no implique improvisaciones o que se haga sin garantías, y sobre todo que la investidura no sea efectiva y además implique consecuencias penales para muchísima gente.
Palabras de Rovira en la Agencia Catalana de Noticias, dejando claro que los acontecimientos de esta semana, la publicación de los mensajes de Puigdemont, abren la puerta a una solución sin el fugado. Esos mensajes en el teléfono del diputado de Esquerra fugado Comín. Los acuerdos que se están negociando, porque se están negociando, entre los independentistas y de los que enseguida hablamos en el confidencial de la linterna, avanzan. Sin Puigdemont. Y mirando de reojo al Tribunal Supremo, porque claro, a ver a quién ponen. Donde el juez Llarena no cede un centímetro. Ha dejado claro hoy que la justicia sigue por su vereda. Hoy ha negado la libertad al exconsejero Forn, a pesar de haber dejado el escaño y la política precisamente para que el juez Llarena le pusiera en libertad. Dice el juez que hay riesgo de reiteración delictiva. Y es que Forn, que era el jefe de la policía, el jefe político de Trapero, junto a Junqueras, el vicepresidente, y los Jordis, los dos dirigentes de las asociaciones callejeras, los brazos callejeros del golpe independentista, están implicados los cuatro directamente en el cerco y acoso a la Guardia Civil la noche del 20 y el 21 de septiembre en la Consejería de Economía, la Consejería de Junqueras, en el Paseo de Gracia de Barcelona, que fue, como dice el juez, una explosión violenta que entra de lleno en el supuesto del delito de sedición. Y estos cuatro no salen de la cárcel por eso. Por el acoso a la Guardia Civil, por la acción violenta, la explosión violenta de aquella noche. Que estuvieron toda la noche cercados los guardias civiles que habían sido mandados allí por un juez a hacer un registro. Por encima de esto, la clave de todo el proceso judicial está en que si se mantiene el delito de rebelión, desde el auto de procesamiento, que puede ser esta primavera, quedan inhabilitados antes del juicio todos aquellos que sean señalados por el juez instructor como autores del delito de rebelión. La inhabilitación llegará después en la sentencia por otros delitos, si es que hay condena, lógicamente, por ejemplo, por la desobediencia al constitucional, pero por el delito de rebelión la inhabilitación es en el auto de procesamiento, antes del juicio y, por supuesto, antes de la sentencia. Por eso el plan B está en marcha, mirando a ver quién va a estar y quién no va a estar en el proceso penal. Que son muchos, ¿eh? Hay que mirar muy bien, ¿eh? El plan B está en eso, sin políticos afectados por el proceso judicial. El gobierno está instando al presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent, a buscar un nuevo candidato, que con la boca pequeña sigue diciendo que es Puigdemont, pero sabe perfectamente que no va a ser Puigdemont, porque su partido está negociando con el PDeCAT y alguno de los cercanos a Puigdemont otra solución, al 50%. Ah, como el gobierno y el PP están muy atentos a todo lo que hace Ciudadanos, cada viernes le está dejando un recadito el portavoz del gobierno a Ciudadanos, que le ha gustado al portavoz del gobierno lo de llamar a todos por sus siglas. Dice PP, PSOE, CS, y hoy la aportación ha sido UP, que son Unidos Podemos.
He leído en la prensa hoy que CS y UP han llegado a parecer a un acuerdo para reformar el sistema electoral. Bueno, sería bueno que CS también hablara con UP en Cataluña a ver si puede desbloquear la situación.
Pues eso, CS que hable con UP a ver si consiguen que haya un acuerdo para un nuevo PTE, ya falta decir, presidente de la Generalitat, un PTE. A ver si sacan adelante un PTE. Está gustándose el ministro de portavoz los viernes, ¿eh? Se está gustando ahí, ¿eh? Le ha gustado ese pase, ese ayudadito por bajo que se da él a sí mismo, ¿eh? Tras la negativa de Ciudadanos pues, a ceder el escaño al PP en el Parlamento Autonómico y con los presupuestos generales bloqueados por Ciudadanos, que quiere que dimita una senadora del PP por Murcia, investigada por corrupción, pues se ha metido el PP en esa pelea, ¿eh? Y se ha dado cuenta de que tiene mucho que hacer frente a CS, el PP. Porque el acercamiento a UP, que diría el ministro, para cambiar la ley electoral, para ver si así consiguen sacar más votos UP y CS, pues tiene su aquel, es un punto débil para CS acercarse a UP. Pero claro, también luego ha estado el cambio de criterio de la prisión permanente revisable, que ha sido un regalo de CS al PP. Porque de firmar la derogación inmediata con el PSOE en el programa de gobierno de Pedro Sánchez, a endurecerlo aprobado por el PP, pasando por la abstención, pues CS ha estado en todas las posiciones. Esto de criticar a Ciudadanos tiene su... Está dándole vueltas el ministro portavoz lo de CS. Empieza a tener gracia esto de CS. Y como es viernes, pues nada, a repetir como en el día de la marmota. CSUPPPSOE. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El paro subió en enero en 64.000 personas.
Siempre crece tras la campaña de Navidad. Además, la Seguridad Social perdió cerca de 180.000 afiliados. Aún así, la cifra total de desempleados se mantiene en su nivel más bajo desde 2010.
El PSOE propone cambiar la brecha salarial entre hombres y mujeres con sanciones a las empresas.
Preparan dos proposiciones de ley que presentarán en el Congreso antes del 8 de marzo. Esta fórmula ya se utiliza en países como Islandia para reducir diferencias de sueldos.
Ada Colau, de UP, vuelve a perder una cuestión de confianza.
Ocurrió lo mismo hace un año. La propuso para aprobar los presupuestos. Toda la oposición ha votado en contra y la alcaldesa de Barcelona les ha retado a que formen un gobierno municipal alternativo.
5 muertos en Francia al estrellarse 2 helicópteros del ejército.
Se está buscando a una sexta persona que viajaba en los aparatos mientras se investigan las causas. El accidente ha sucedido junto al lago Carsés, al sureste del país.
Vladimir Putin celebra el 75 aniversario de la batalla de Stalingrado.
En un acto de homenaje se ha reunido con algunos de los veteranos que allí combatieron. Ha dicho que la batalla cambió el curso de la historia y de su pueblo. Fue una de las más importantes y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial.
Mueren al menos 90 personas, inmigrantes, tras naufragar en el Mediterráneo.
Ha sucedido frente a la costa de Libia. Al parecer, la embarcación en la que viajaban volcó. Solo hay 3 supervivientes. La mayoría de los ocupantes eran pakistaníes.
4 detenidos en Fuengirola por estafar a través de un falso banco vaticano.
El cabecilla es un español de 30 años que se hacía pasar también por representante de la Santa Sede y embajador en Cuba. Se está investigando a cuántas personas estafaron y qué cantidad de dinero.
El Centro Nacional de Inteligencia, tal y como ha contado hoy ABC, descifra el código del gran capitán.
Han traducido el alfabeto de las cartas secretas que Gonzalo Fernández de Córdoba se intercambió con Fernando el Católico. Era uno de los grandes misterios de la historia de España, que llevaba más de 500 años sin descifrarse.
Las entradas de U2, que diría Méndez de Vigo, se vuelven a agotar en tiempo récord.
En 6 minutos, para su segundo concierto en España, vuelve a haber polémica por el modo de adquirirlas. La reventa supera los 900 euros. El gobierno va a investigarlo.
Deportes, vuelve la Liga.
Si el tiempo lo permite, a las 9 de la noche juegan Real Sociedad y Deportivo de la Coruña en Anoeta. Mañana el Real Madrid visita el campo del Levante y para el domingo quedan el Español Barça y el Atlético de Madrid Valencia.
El tiempo Belmonte.
El fin de semana vuelve a reactivarse el temporal de frío y nieve que entró el pasado jueves por el norte del país. Este segundo frente nos dejará mañana sábado precipitaciones en forma de nieve a partir de los 500 metros en todo el norte y sistema central subiendo a los 800 en las Islas Baleares. El domingo las nubes se desplazarán por todo el país, por lo que la nieve podrá caer tanto en el norte como en el sur. La nieve caerá en torno a los 900 metros en la zona del Mediterráneo y bajará hasta los 400 metros en el resto. Las temperaturas descenderán en general con heladas fuertes en los Pirineos.
Hablando de las borrascas, ya saben que en su día sufrimos las consecuencias de las borrascas Ana, Bruno y Carmen. La que está atravesando estos días la península no tiene nombre. ¿Por qué, Susana Moneo?
Se da nombre a lo que antes llamábamos ciclogénesis explosiva o las borrascas profundas, es decir, aquellas que pueden provocar un gran impacto en bienes y personas y que principalmente conllevan vientos muy fuertes, entre 100 y 140 kilómetros por hora dependiendo de la zona. Se decidió así para evitar nombres muy técnicos y que la población sea consciente de inmediato de que viene un fenómeno con gran riesgo. Es lo que llaman alerta temprana, como se hace tradicionalmente en las costas de Florida o el Caribe. Pero con esta borrasca no se dan esas condiciones. Ana Casals, portavoz de la Agencia Española de Meteorología.
Cuando preveemos que las condiciones dan lugar a emisión de avisos de viento de nivel naranja o rojos. Esta borrasca, bueno, las dos que tenemos, se asocian más con nieves, con bajadas de temperatura.
Explican además a COPE que si se da nombre a demasiadas tormentas, se puede provocar una saturación entre la población que dejará de hacer caso y prestar atención por la sensación de falsa alarma.
En la Dirección General de Tráfico, en esta tarde de nieves y de hielos en las carreteras, está Rocío Cano. Adelante.
Muy buenas tardes. Continuamos pendientes del estado de las carreteras. A esta hora tan solo encontramos complicaciones en la red vial principal en la A67 en Cantabria. Se ha activado la alerta amarilla, lo que se traduce que se ha prohibido el acceso a camiones y vehículos articulados entre Mata Porquera y Arenas de Iguña. Así que extreme la precaución, se van a circular por este punto. Además, en Cantabria, recordamos, continúan cerrados los puertos de Palombera, Puerto de la Silla, Estacas de Trueba y el puerto de Lunada. Se van a circular por el Principado de Asturias. Sepan que a esta hora hay 15 puertos en los que son obligatorios el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Recordamos además que continúa cerrado el puerto del Conio. Y se van a circular por Castilla y León. Extreme la atención especialmente en la provincia de León, donde a esta hora encontramos complicaciones en la zona norte de la provincia, así como también en Burgos. Recordamos que se encuentra cerrado el tráfico el portillo de la Silla, el portillo de Lunada y el puerto de Estacas de Trueba en su vertiente de Burgos. Una vez más, desde la DGT les pedimos mucha precaución al volante y un consejo: si van a realizar algún viaje este fin de semana, recuerden consultar la previsión meteorológica antes de salir.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando a la luz de la linterna en la cadena COPE. La ciudad belga de Waterloo se ha convertido desde ayer en protagonista de la actualidad. Una inmobiliaria ha confirmado que en los últimos días el entorno de Puigdemont ha alquilado allí una mansión de más de 500 metros cuadrados por valor de 4.400 euros al mes. La alcaldesa de Waterloo ha dicho que el destituido presidente de la Generalitat ya se ha trasladado a la residencia, informa el experto ya en inmobiliarias en Waterloo, el corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, José Luis Concejero.
Una zona tranquila de chalets habitados por jugadores del Anderlecht, conocido equipo de fútbol, diplomáticos, funcionarios de alto nivel o millonarios que tienen el dinero por castigo. Este es el perfil de la gente que te puedes encontrar alrededor de la calle del abogado número 34, lugar donde se encuentra la villa que en principio ha alquilado el expresidente Carles Puigdemont.
En el valor de esta casa ya hacía 1 millón de euros. Si se fuera a vender, ¿eh? El precio para mí bastante, porque son sobre 4, pero esta gente si no alquila, si no la alquila. Aquí vienen muchos americanos y alquilan por un año las casas. Aquí esta casa pues como él, pues a lo mejor para 6 meses o un año.
La alcaldesa de Waterloo ha confirmado que Carles Puigdemont se ha trasladado a la casa a vivir, aunque no se ha visto a nadie durante toda la jornada de hoy. Además, el empresario que ha firmado el contrato podría echarse atrás. En ningún caso querían que se conociera el lugar de residencia del expresidente Carles Puigdemont en Bélgica.
El gobierno ha pedido responsabilidad y cordura a los líderes independentistas para pasar la página de Puigdemont. El portavoz Méndez de Vigo reclamaba al presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña que proponga un candidato que pueda ser investido presidente de la Generalitat al margen del proceso judicial, María Daván.
El gobierno reitera que la pelota está ahora en el tejado de la mesa del Parlament, que deberá buscar un candidato alternativo a Puigdemont. Y es que, según Íñigo Méndez de Vigo, hay que asumir que después de alquilar una casa en Waterloo, la vuelta del expresidente parece bastante improbable. El portavoz tiraba de ironía para animar a Torrent a que realice una ronda de consultas.
Que no es buena esta solución de no tomar decisiones. Ha habido durante todo este tiempo mucha fuerza en el derecho a decidir y ya nos encontramos con que resulta que algunos no deciden nada. Bueno, sería bueno que decidieran también, insisto, para poner fin a una situación que no tiene recorrido alguno.
Y si no se toman decisiones, el 155 seguirá vigente, advertía Íñigo Méndez de Vigo. El portavoz del Gobierno no entraba a valorar si los plazos corren o no de cara a una convocatoria de elecciones. Eso lo decidirán, apuntaba, los letrados del Parlamento.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta hora más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
Hoy desde Madrid y también desde Barcelona. ¿Qué tal, Rafael de Ribot?
¿Qué tal, JP?
¿Cómo lo llevas?
No.
¿Por qué JP? Ya me estás copiando.
CSUP, claro. PSOE, PP. Estamos en el lenguaje medio de Vigo.
Claro.
Claro que sí.
Siguiendo la estela del portavoz.
No, es que claro, lo que Rafa no sabe es que JP es cuando tengamos un Confidencial Express, yo digo JP.
Exactamente.
Ah, para ganar tiempo, por eso.
Es el código Méndez de Vigo. Aplicamos el código Méndez de Vigo de ahorrar palabras. Bueno, están negociando los de ERC con los de PDCAT, el PDCAT, ¿no?
Todos negocian, todos. Una cosa es lo que se dice en público y otra es lo que se hace en privado, porque hay que tener a punto un gobierno y efectivamente hay un acuerdo para que el gobierno sea paritario. Esto más o menos...
Es ¿que hay acuerdo ya para algo?
Hombre, pero seguro. Incluso alguien ya quiere bajar a detallar el nombre de los segundos niveles de la administración y a ver, en fin, que esto tiene que tener un elemento para desencallarse, lo sabe todo el mundo y lo hemos contado hace tiempo. Hay una guerra de nervios, sin duda. ¿Por qué? Pues porque desde Junts per Catalunya y el PDeCAT lo que quieren forzar es que sea Esquerra que diga públicamente que no quieren investir a Carles Puigdemont y a él han estado casi a punto de decirlo.
Hoy Marta Rovira ha rozado el poste cuando ha dicho que no tenga consecuencias penales votar a Puigdemont.
Efectivamente, y hay una guerra de nervios, pero claro, como que hay que tener las cosas preparadas, pues sí, pues está negociando y se ha llegado a un acuerdo para que haya paridad, no solo...
O sea, gobierno el 50%.
50%, no solo, insisto, en número de consejerías, incluso para que se encuadren, se está pensando en desdoblar alguna que antiguamente estaba junta, sino el 50% de la gestión del presupuesto. Lo que pasa es que hay un elemento espinoso, por ejemplo, fíjate, ahora resulta que Esquerra Republicana considera que la candidatura de Puigdemont tuvo un exceso de protagonismo porque tenían al portavoz del gobierno y ahora lo piden para ellos. Dicen, oye, sí, pero esto del portavoz tiene que dejar de depender de presidencia y lo queremos para nosotros. Y ahí están enzarzados en quién será, en qué cargos, etcétera, etcétera.
Pero que lo saben todo desde, o sea, el presidente no. El consejero jefe tampoco. De ahí para abajo todo ya lo tienen claro.
Bueno, unos les quieren poner nombres, los de Esquerra, y los otros han aceptado negociar en las consejerías, pero están, insisto, jugando esta guerra de nervios en el tiempo para que sean los otros los que den un paso en falso que finalmente pueda desencallar la investidura, pero, que es el gran tema pendiente.
¿Los otros son los del PDeCAT y algunos leales a Puigdemont también?
Sí, que claro, el entorno de Puigdemont también va viendo que bueno, que hay que dar salida. Por ejemplo, tú lo apuntabas, me parece, hace unos minutos en este mismo programa. Pues es una residencia lo que se ha alquilado en Waterloo. Pues parece algo más que una residencia. Y sí, parece que puede formar parte de esta solución digna que alguien apunta que hay que darle a Carles Puigdemont para que éste decida finalmente dar un paso al lado.
Bueno, ¿alguna pregunta a sección Jauregui a Barcelona?
No, yo ayer al consejero se lo preguntaba exactamente esto.
Oye, el corresponsal de la COPE en Bruselas.
Perdona, José Luis, consejero, sí.
Sí, experto en inmobiliarias en Waterloo.
Experto en inmobiliarias, le decía, oye, esto a mí me suena a que esto no es un pisito de soltero, no, precisamente.
No, eso es una residencia oficial.
Esto es una residencia oficial. Y él me daba la razón, decía que sí, que probablemente eso será. Sí, no sé, parece claro, vamos, parece claro que eso es una...
Pero la noticia es que los fontaneros de ambas partes están ya armando el monstruo, ¿eh?
Sin duda.
Del nuevo gobierno.
El nuevo gobierno, porque además, cuidado, se piensa en un gobierno para 4 años.
Claro.
No se piensa en un gobierno que descarrile, por mucho que la acción de la justicia se sabe implacable.
Sí, por cierto, escucha, tú sostienes que ese gobierno, la CUP, no lo vota.
Yo sostengo que este gobierno, o sobre todo este presidente, que al final el gobierno tiene que investir, el presidente es el que queda investido por el Parlamento, tiene muchas más posibilidades de salir adelante la nueva investidura con la abstención del mundo de los comunes, de Podemos, que UP. No con la CUP, efectivamente.
Que diría Méndez de Vigo. Que se abstenga Pablo Iglesias para que haya gobierno en la Generalitat.
Yo creo que en este momento estamos más cerca de esto que no de un frente independentista.
Porque son 66 y con la CUP es como llegan a la mayoría absoluta, pero necesitarían en segunda votación, más si es que no, es la abstención de Podemos.
Efectivamente.
Jauregui, pongamos que hablo de Madrid. Mientras todo esto pasa en Cataluña, tú quieres hablar de Madrid.
Además de lo único, pasan cosas en este país, la verdad. Por ejemplo, la batalla de Madrid está ahí otra vez. ¿La batalla de Madrid qué significa? Pues que tenemos ahí... La batalla de Madrid se va a centrar en torno a la Operación Chamartín. Y muchos programas electorales, mirando a las elecciones de 2019, van a estar centrados en esa Operación Chamartín. Digamos, curioso, todos han dicho que sí, están todos en a favor, menos 9 concejales de Ahora Madrid.
Que están en contra de todo siempre.
Que están, sí, son anticapitalistas.
De todo.
Pero resulta que ahora mismo, según me cuentan algunos otros partidos, los que están empeñados en que se haga la Operación Chamartín de una vez, porque de ella dependen muchas inversiones, hay muchos inversores mirando a ver qué pasa aquí, ¿eh? Muchos. Sí. Me dicen que es que hay un puñado de funcionarios que simplemente retrasan los papeles. Y este año 2018, que es el año en el que hay que solventar todos los expedientes y toda la tramitación de expedientes, pues a lo mejor se retrasan las cosas porque hay unos funcionarios que dicen que si no empiezan las cosas en el último trimestre de 2018, entramos en 2019, que es año electoral,
y ya,
con lo cual ya se empantan a todo.
Ya está, a la siguiente década.
Con lo cual, una operación que tiene que va a transformar la ciudad, que yo creo que para bien, en principio
sí, en
creo que para
Madrid,
bien.
Sí, la prolongación del Paseo de la Castellana.
Bueno, que es un pedazo de operación, es la mayor transformación que va a sufrir Madrid en siglos. Bueno, pues está pendiente de un puñado de funcionarios que, como están adscritos a los anticapis, pues esto de anticapis es Íñigo de Vigo también, ¿eh?
Sí, claro.
Anticapis. Pues están adscritos a los anticapis, pues oye, pues ahí estamos. Y hay un, en el fondo hay un gran cirio montado en el fondo, ¿sabes? Cuando ya parecía que se había desbloqueado el acuerdo. En fin, este va a ser el gran tema de las elecciones en la batalla por antonomasia, que es la de Madrid. Sí. Y una vez que hayamos solventado, no sé si como dice Rafa o como Dios dirá cómo, lo único, que es sí. Que lo único también oye le manda narices.
Lo otro, oh, sí.
Lo
sí.
Otro. No, lo otro no, hasta ahora es lo uno.
Lo único.
Sí. Lo otro es todo lo demás, que es que, oye, cuando recorres el país te das cuenta de que hay un país al margen de al sí. Margen de Cataluña. No lo parece.
No lo parece.
Y además nosotros los medios pues estamos haciendo también, pues, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que contar lo que tenemos que contar. Claro,
sí,
pero en fin.
Claro que sí, déjalo ahí. Déjalo ahí está la cosa. Llega el fin de semana, querido Fernando Jauregui, y que descanses y que te vaya bien, gracias.
Lo mismo.
Adiós, Barcelona, Rafael de Ribota, hasta la próxima, buenas tardes.
Buen fin de semana
que
para
vaya
todos.
Bien. Adiós, 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 adiós. ¿Vas a recordar hoy viernes los canales de comunicación si eres tan amable, Andrea?
Así es, en Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter arroba Linterna Cope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En su enloquecida escapada hacia ninguna parte, a Puigdemont solo le faltaba creerse Napoleón y ya lo ha hecho. El alquiler de una mansión en Waterloo, probablemente destinada a sede de su fantasmal presidencia en el destierro, es el penúltimo delirio de un hombre incapaz de darse cuenta de hasta qué punto su propio desvarío le ha hecho perder el sentido de la realidad y del discernimiento. Mientras el prófugo pasea su melancolía de falso exilado por Flandes, en Cataluña le están enajenando el control del proceso. Aún no se ha dado cuenta de que ya estorba los planes de quienes se decían sus compañeros. El siguiente paso será el de apartarlo, dejando claro que le guardan un simbólico respeto. Llegará un momento, acaso no demasiado lejano, en que ese simbolismo se convertirá en mera ignorancia, en apartamiento. Entonces, desde el imaginario Waterloo, que en realidad va a ser su Santa Elena, quizás se dé cuenta de que lo habrán quitado definitivamente de en medio.
El comentario y la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.